Días. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. La verdad, Señor, que a lo largo de los años hemos visto, Señor, la fidelidad, han acompañado la visión, Señor, de pastoral y del cuerpo oficial, Señor, en el desarrollo de proyectos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho a lo largo de estos años y pedimos que tú sigas, Señor, haciendo cosas gloriosas. Señor, tú conoces, Señor, el futuro de esta iglesia, qué es lo que tiene que llegar a ser. Por lo tanto, Señor, te pedimos, Señor, que nos puedas conceder también, Señor, la oportunidad de ampliarnos aún más, Señor, para que podamos tener, mi Dios, la oportunidad de poder pastorear a más personas que vengan a tus pies y que sean discipulados. Bendice los grupos familiares, bendice, Señor, los ministerios, bendice cada ministerio de aquí de la iglesia. Señor, gracias, gracias por tu obra. Ahora, mi Señor, te pido que bendigas una vez más en nuestro corazón esta palabra que es viva y eficaz. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Lea conmigo, por favor, Lucas. Vamos a irnos a Lucas capítulo 22. Vamos a estar haciendo uso de varios capítulos. En Lucas capítulo 22, 23 y 24, algunos versículos que nos relatan, hermanos, uno de los momentos más tristes, uno de los momentos llenos de injusticia, pero que Dios lo cambió en justicia. Tengo un tema en esta hora que compartir con cada uno de ustedes y es la victoria de la justicia sobre la injusticia. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos, dentro de ellos tenemos por ejemplo el caso de los tres jóvenes hebreos que fueron sometidos a un horno de fuego que había sido calentado 7 veces por un acto de injusticia, aunque fue legalizado por Nabucodonosor y todo su aparato de gobierno. Sin embargo, no siempre, hermanos, lo que es legal es justo. Y vemos que esos tres jóvenes fueron sometidos por adorar a Dios, por conocer y permanecer en la verdad y testificar de la verdad, fueron sometidos a esa prueba y Dios los liberó. Veremos el caso, sobre todo, el más grande de todos los casos de injusticia se cometió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Él pudo superar, hermanos, esos actos injustos. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos dice eso a usted y a mí? Hermanos, que si Cristo venció la injusticia, usted y yo tenemos que aprender a vencerla como Cristo la venció. Si usted está sufriendo alguna situación de la cual usted dice, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo no tengo nada que ver, Padre, yo no estoy limpio de manos por esta situación. Quiero decirle que el Señor sabe defender a su pueblo. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema la victoria de la justicia sobre la injusticia. Quiero que hagamos un análisis de varios puntos de vista. En primer lugar, quiero que analicemos la injusticia de la falsa piedad del religioso. Oye, qué interesante esto. ¿Cómo es posible que de una persona religiosa se pueda recibir injusticia? Sin embargo, esto es lo que miramos nosotros en los primeros 6 versículos del capítulo 22. Léalo conmigo y dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vemos aquí la injusticia de parte de aquellas personas que se consideraban que estaban en buena comunión con Dios. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? era realmente la élite intelectual de aquel entonces, y especialmente los que se conocían como doctores de la ley. Y además de eso, estaba uno de los miembros del equipo de los apóstoles metidos en ese rollo. La palabra de Dios nos habla allá en Deuteronomio, cómo Dios ha venido exhortando acerca de este problema y cuál debe ser la actitud de un cristiano. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, dice el Señor, aquí a su pueblo, y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque es juicio, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Moisés, hablando en nombre del Señor a este pueblo, le está dando recomendaciones, diciéndole que cuando se va a hacer un juicio, tiene que ser imparcial. Pero vemos acá que estos consejos que sabían los escribas, los fariseos, los saduceos, el sacerdocio, hermanos, no lo estaban practicando. Entonces, ¿cómo uno dice, pero cómo es posible que personas que conocen de la palabra de Dios están actuando de esa manera? En el capítulo 16 de Deuteronomio, pero en el versículo 18 al 19, dice aquí la palabra de Dios sobre esto mismo. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no toméis soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, aún está dando una recomendación, que no debe en ningún momento dado aceptar a alguien dinero para torcer la justicia, y que debe de haber realmente imparcialidad. ¿Por qué? Porque de otra manera se está torciendo el derecho, y Dios desea que se haga las cosas como Él las ha determinado. Todos estos versículos que he mencionado, y muchos en el Antiguo Testamento, claro, lo sabían los escribas, estamos hablando de los doctores de la ley, de la élite intelectual teológica de aquel entonces, del judaísmo, todo ello lo sabían. Pero hermanos, lo que nos sorprende es que algunos de los actos de injusticia, muchas veces que sufre un cristiano, como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vienen de las personas que se dicen que están cerca del Señor o que conocen a Dios. Así que por eso, hermanos, dice acá en el versículo 1, dice que estaban a punto de celebrar la Pascua, sin embargo, ellos estaban pensando en matar a Jesús. Pregúntese eso. ¿Cómo es posible que podemos estar, por ejemplo, en un tiempo de ayuno y oración, un tiempo de adoración, y estar sirviendo al Señor y estar pensando en hacer un acto de injusticia, en matar, en destruir a una persona? Entonces, los que creen, hermanos, que no concuerda realmente sus actos con las cosas que están descritas en la palabra de Dios, hermano, tiene que tomar con mucha conciencia que estas cosas se dan aún dentro de las personas religiosas. Así que habla de la Pascua, y quiero que veamos algunas características que vemos acá de las personas religiosas, pero que están torciendo la justicia. En primer lugar, quieren destruir a Jesús. Dice, querían matar a Jesús. A lo largo de los siglos han habido movimientos religiosos, oiga bien, movimientos religiosos que han querido destruir, hermanos, la divinidad de Dios en Cristo Jesús. Eso es imposible porque Dios es Dios. Pero han tirado una cortina de humo para que se desprestigie la naturaleza de Cristo y de su obra en la cruz del Calvario. Escuchaba nada menos el día de ayer por televisión a una persona religiosa hablar acerca de prácticamente son herejías las que estaba diciendo. Y supuestamente son personas que se dicen ser religiosas. Entonces están en contra de Cristo porque hablaban cosas que nada tienen que ver con la salvación. porque la salvación se obtiene únicamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, no por penitencia, no por indulgencia, no por ninguna obra que alguien pueda hacer. Entonces, sin embargo, como también filósofos y muchos movimientos han querido destruir a Cristo, entonces, aunque se dicen que son gente piadosa, pero si tienen una intención de ir en contra de Cristo, realmente no lo son. Además, están bajo las influencias del enemigo. Vemos aquí cómo la religión en un momento dado se hace alianzas con Satanás. Fíjense, hermano, y esto lo voy a decir con mucho cuidado y mucho respeto también. Vemos a Judas Iscariote asociado con los movimientos religiosos. Y ya en Judas existía la obra satánica. Dice, porque Satanás había entrado en él. Note bien esto. Una persona religiosa, normalmente tarde o temprano, va a tener la influencia de Satanás y van a convenir en algún proyecto para destruir. La religión y el diablo en un momento dado se convierten en aliados. Por eso hay movimientos religiosos a lo largo de la tierra, en toda la historia, que pensando hacer un bien y supuestamente haciendo un servicio a Dios, como el caso de el de Saulo de Tarso, que creía que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo un bien, hoy en día sucede lo mismo, matando y destruyendo a muchos cristianos. No hace mucho, estamos hablando de unas 2 o 3 semanas atrás, vemos en una de las noticias, pero que son noticias que salen solamente a través llegan a través de la computadora. Más de 100 hermanos en Cristo en el país de Nigeria fueron quemados vivos. Entonces, y fueron los religiosos los que hicieron eso, y todos se quedaron callados. No dicen nada los grandes noticieros mundiales. ¿No creen que eso es un acto de injusticia? Entonces vemos cómo el enemigo se asocia y con ese ropaje de piedad, y además actúan de una forma oculta, porque dice aquí la Biblia que Judas procuraba entregarlo a espaldas del pueblo. Entonces la persona que es religiosa cometiendo un acto de injusticia, primero trata de ofender a Cristo y además está bajo la influencia de Satanás, y hace una alianza entre lo que se considera religión y también lo que es el enemigo, y actúa en forma oculta. Cuando estas cosas se están dando, entonces vemos la manifestación de la injusticia en medio del mundo religioso. Primer acto de injusticia por los religiosos. El segundo que quiero mencionar, la injusticia desde adentro del pueblo de Dios. Alguien podría decir, bueno, el religioso, estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo. Estamos de acuerdo, no ha nacido de nuevo. Pero hay injusticia aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo lo que dice el versículo 20 y 23 de este mismo capítulo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Oiga, uno de los momentos más solemnes, donde Jesús había dicho cuántas veces, él había anhelado participar de esa Pascua. ¿Por qué? Porque aproximadamente 2000 años atrás fue establecida esa fiesta, pero no tenía cumplimiento, sino hasta esa Pascua, hasta ese momento cuando Jesús tomó el pan y el vino. A partir de ese momento era el cumplimiento del nuevo pacto, y Jesús lo estaba dejando para memoria de cada uno de nosotros por los siglos, de los siglos. Y dices, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Cómo es posible que está en la mesa donde se está celebrando el nuevo pacto? Entonces, de ahí que encontramos, hermanos, aún dentro del pueblo de Dios, y quiero que, hermanos, aprendamos a analizar esta situación para que no nos desalentemos. Y una de las cosas que miramos aquí es, en el caso de Judas, son los que endurecen su corazón a la palabra por el amor al dinero. Eso es lo que pasó con Judas. El amor al dinero lo endureció de tal manera, hermanos, que vendió a Jesús al precio de un esclavo de aquel entonces. Entonces, ¿quiénes son los que, por qué hacen esto, hermano? Mire, una de las cosas que el diablo ha tratado de engañar a lo largo de los siglos, haciéndonos creer que la vida consiste en los bienes que se posee. Jesús dijo, no es así. La vida no consiste en los bienes que uno posee. La vida, hermano, está descrita en lo que dice Romanos. Dice, el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien llega a creer dentro del pueblo de Dios que tener dinero, ser materialista, es todo, está, hermano, esa persona al idolatrar la materia, en ese momento le abre las puertas a Satanás para que lo instrumentalice para cometer este tipo de delitos. Entonces vemos acá a Judas cometiendo un acto de injusticia. ¿Qué mal le hizo Cristo a Judas? Ninguno. Al contrario, aún hasta en la última cena le estaba lavando los pies a Judas para hacerlo reaccionar. Pero alguien cuando ya se ha materializado, no despierta su conciencia, se ha endurecido, desprecia la gracia del perdón y de la vida eterna, porque en el momento que estaban celebrando la última cena, estaba hablando de, lo más grande, el perdón de pecados y vida eterna. ¿Y qué hizo Judas con eso? Lo despreció. No quiso nada con eso. O sea, es un acto, hermano, tan triste, tan ingrato. ¿Por qué? Porque le dio espacio al amor al dinero. Dios, hermanos, puede bendecir a alguien con dinero y mucho dinero. El mal está en amar el dinero. ¿Saben cuál fue la clave? ¿Por qué Dios bendijo tanto a Salomón con mucha riqueza? No solamente intelectual, sino material. Porque él no amaba las cosas materiales. Y al que no ama las cosas materiales, Dios se las multiplica. Sí, pero algunos, como ven que Dios no se las multiplica, entonces tratan de obtenerla de esta forma fraudulenta, como el caso de Judas. Pero además de eso, no solamente despreció Judas la gracia de la vida eterna y el perdón de pecados, sino que trata de ocultar su traición por medio de la participación eclesiástica. Ahí estaba dentro de esa mesa, estaban los 12 y Jesús. La gente, hermanos, que dentro del pueblo de Dios está cometiendo algún tipo de injusticia, hermano, está formando parte de los ministerios, forma parte de un equipo de trabajo dentro de la iglesia, está sirviendo en la iglesia, pero no se sabe quiénes son. Los demás discípulos no lo sabían. No solo eso, sino que se vuelve más cercano al que quiere dañar. ¿Por qué razón? Cuando Judas se sentó al lado izquierdo de Jesús, recuerden, Jesús dijo, el que moja el pan en mi plato, este es el que me entrega. El lugar de honor en aquel entonces era la parte izquierda, donde estaba sentado el jefe o el padre de familia, en este caso Jesús. Entonces Judas se sentó a la par del Señor Jesucristo en la posición de honor. Nadie le dijo que se sentara, él se fue a sentar. Una persona que tiene ese, en su corazón la intención, hermano, de ir en contra de lo que Dios ha prescrito, es una persona que siempre va a estar cerca de la persona a quien quiere dañar y se oculta detrás de eso. No solo eso, sino que también nunca se conoce su malvado plan hasta que lo ha consumado. Y en el versículo 22 Jesús dijo, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús estaba diciendo, ay de aquel, como diciéndole, aquí está, escucha lo que te estoy diciendo. Hay personas, hermanos, que han endurecido tanto su corazón que no les importa lo que se predique. Jesús estaba predicando y estaba enseñando. Y sin embargo, vemos a Judas que había endurecido su corazón, como lo escuchábamos el domingo anterior, el mensaje de la mañana, la dureza del corazón. Entonces, cuando alguien se ha aferrado a la idolatría, se endurece tanto, que aun cuando Jesús dijo, ay de aquel, como diciéndole, reacciona. No sabes lo que te va a pasar. Entonces, no estás viendo que hay una vida después de la muerte. No entiendes que hay algo peor todavía si tú sigues de esta manera. Pero alguien que, hermanos, ha amado las cosas materiales, el enemigo lo ha cegado. Eso es lo que pasó con Judas. Qué triste, hermanos, que en esa mesa estaba sentado un hombre, que no un demonio, sino que Satanás mismo lo había poseído. No es de extrañar que hay personas dentro del pueblo de Dios poseídas por el mismo Satanás, por el mismo demonios. Y todo pasa desapercibido en muchos, pero no para nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Pero vemos no solamente en Judas ese acto de injusticia. Oiga, qué golpe el de Jesús. Primero, de los religiosos. Segundo, el acto de injusticia de Judas, uno de los doce. Además de eso, vemos otro acto de injusticia en la vida de Jesús y fue la falta de sensibilidad de los demás discípulos por el amor al poder. En el versículo 24 al 27, ahí empieza a haber una discusión entre los apóstoles, ¿quién sería el mayor? Versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que empiezan a discutir esto cuando Jesús acababa de decir que alguien lo iba a entregar dentro de ellos? Es más, de repente, bueno, ellos empezaron a preguntarse, ¿quién de nosotros va a ser? Pero ahí se les olvidó. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, si de repente usted está dando a conocer algo que es difícil de digerir y alguien le cambia la plata y usted dice, no entiendo, pero es delicado lo que estoy compartiendo y me está hablando de ir a bajar mangos? Entonces, no concuerda. Entonces, vemos acá que los discípulos en sí, como grupo, cometieron un acto de injusticia en contra de Jesús al ser falto de sensibilidad por lo que Jesús acababa de decir, que había alguien que lo iba a entregar. Era como para poder levantar un grupo ahí de investigación y poder saber, que, aunque lo preguntaron y estaban ellos discutiendo, pero hasta ahí no le dieron la importancia, la relevancia a la situación, y esto lo llevó prácticamente a la libre competencia. ¿Por qué cosa? Por considerarse el mejor. ¿Por qué vienen ese tipo de discusiones? Es porque hay personas que se creen que son mejores que otros. Entonces los discípulos pensaban que uno era mejor que el otro, y empezaban a pensar, ¿quién va a ser el mayor? Hermano, qué triste, es como que alguien esté discutiendo en frente de papá y a quién le va a quedar la herencia. Porque están hablando de la herencia, me quieren ver muerto ya. ¿A cuántos de ustedes, no sé si a alguno le ha pasado, pero que están de repente hablando de la herencia, dicen, y estos ya me quieren enterrar? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Eso fue otro acto de injusticia. Quiero que analicemos todo el proceso de injusticia en la vida del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque es menester saber cómo vencer estos problemas. Vemos en tercer lugar, vemos acá, la negación de uno de los discípulos que Jesús más invirtió en él, en Pedro. Oiga, ahí estaba Pedro. Y entonces, en el versículo 28, Señor dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Vemos aquí otro acto de injusticia. Y efectivamente así sucedió. Pedro negó a Jesús. ¿Qué significa la palabra negación? Hermanos, la palabra que se ocupó en aquel momento, inspirado por el Espíritu Santo, y así quedó plasmado en el griego. Y haciendo un paréntesis, algunos cuando empiezan a cuestionar el griego dicen, bueno, es que en aquel entonces hablaban el arameo, era la lengua popular, y entonces ocupan ciertos términos en arameo, pero esos no están escritos. El Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento en griego. Es decir, que el Espíritu Santo escogió las palabras adecuadas para enseñarnos exactamente lo que esto significa. Entonces, la palabra negar, en aquel entonces, la palabra que se ocupó significa rechazar, significa negar con repudio, desvincularse, afirmar que no tiene ninguna relación alguna con alguien. O sea, vemos otra clase de traición. Judas lo negó, lo traicionó por el dinero, y en este caso, Pedro básicamente lo estaba traicionando por él mismo, porque estaba él queriendo salvar su propia vida, porque pensaba que a él iba a pasar lo mismo. Entonces, cuando se habla aquí de la negación, hermanos, las causas, en primer lugar, en este caso de Pedro, fue por la falta de compromiso y amor de corazón hacia Jesús. Así, no estaba amando a Cristo como él lo decía. Por eso Jesús, cuando él resucitó, le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y él ocupó una palabra griega que es: sí, Señor, te aprecio. No, Jesús no anda buscando si lo aprecia. Jesús le preguntó: ¿me amas, Pedro? Le pregunta con el amor: ¿me amas con amor ágape? O sea, vemos que la falta de compromiso y amor llevó a ese acto de injusticia. Y no es cierto que es lo que ha pasado con nosotros también. Por la falta del primer amor, pero amor de verdad hacia Cristo, le fallamos al Señor. La falta de conocimiento de nuestra debilidad y de la vanagloria. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Señor, aunque otros se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque, Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino voy hasta la muerte contigo. Pura vanidad. Mucho bla bla y poco, hermanos, poner los pies en la tierra. Entonces vemos otro acto de injusticia por parte de Pedro. Pregunto, a esta altura del mensaje, ¿cuántos de los que están aquí han estado sufriendo injusticia a lo largo de su vida cristiana? Y usted dice: desde que Cristo me convirtió, he visto ciertos problemas de injusticia sobre mi vida. ¿Pero por qué? No se preocupe, Jesús tiene la respuesta. No solamente Pedro, pero vemos, hermanos, la burla del que aparentemente estaba más cerca. Esto fue algo tan doloroso, tan difícil. Porque en el versículo 47 viene Judas dirigiendo a un grupo de hombres, entre todos ellos los sacerdotes, para apresar a Cristo. Mas dice la Escritura: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Fíjese bien, era el líder de la traición. Iba, dice, enfrente de ellos. O sea, Judas, por eso se habla hoy de la cabra de Judas, ¿eh? Judas iba al frente de todos ellos como líder de traición. Y eso, hermanos, lo llevó a algo, hermanos, que lo usó irónicamente. Fíjense bien, uno de los golpes más fuertes de injusticia que alguien pueda sufrir es la ironía. Porque el beso en aquel entonces era usado como una expresión de amor, de aprecio, de valorización. Y Judas besó a Cristo, pero en un sentido de burla. ¿Por qué? Recordemos que este hombre ya estaba poseído por Satanás. Y mucha gente es así, hermano. Hay gente que le va a decir que la ama, que le aprecia, que lo quiere, pero la verdad que en el fondo sus acciones dicen totalmente lo contrario. Y usted se va a preguntar: pero esta persona me está mostrando y me dice que me quiere, pero realmente eso no es amor. El amor, hermanos, está descrito en la Biblia. Dice la Biblia: el amor no hace nada indebido, no hace injusticia. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Sin embargo, cuando alguien puede, hermano, ya sea por palabras o por algún tipo de acción, algunas veces usted puede llegar a recibir algún regalo, dice: es que le amo. No es cierto, algunas veces no es amor, sino que es una burla. Y eso, hermanos, cuando alguien lo llega a detectar, es un golpe tan fuerte y es un acto de injusticia, porque Jesús siempre amó a Judas, pero ahora se estaba burlando de él. Entonces vemos, por un lado, la injusticia de la falsa piedad del religioso, pero vemos la injusticia desde adentro del pueblo de Dios. Y esto puede suceder dentro de la misma familia, puede suceder en el matrimonio, puede suceder dentro del ministerio en la iglesia. Pero también quiero que analicemos, en tercer lugar, la injusticia en el sistema judicial de aquel entonces. En el versículo 52 vemos que arrestaron a Jesús sin que existiera delito. Oiga esto, sin que existiera delito lo arrestaron. Versículo 52 al versículo 53 dice así: y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, así llegaron donde estaba Jesús. O sea que el hecho de que ellos llevaban palos y espada era porque ya lo estaban sentenciando, ya estaban juzgando a Jesús como un delincuente. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces vemos aquí que arrestaron a Jesús sin que existiera delito. Entonces, estamos hablando aquí que ¿quiénes son los que iban allí? Iban los principales sacerdotes y, oiga esto, los jefes de la guardia del templo y los ancianos. Estamos hablando de la representación de la cámara baja del gobierno. Ahí iban todos. Sin haber una evidencia de un delito, lo estaban arrestando. Probablemente a usted en el trabajo, algunos de ustedes han sido a lo mejor despedidos sin una justificación. No ha habido ningún delito. A lo mejor ha sido víctima de un acto de injusticia, a lo mejor dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Estoy hablando aquí del aparato judicial que algunas veces comete esta clase de cosas. No solo eso, sino que arrestaron a Jesús sin una orden judicial. No había una orden, porque no había delito. Pero también hubo el abuso de los custodios. Fíjense bien, ¿qué hicieron los custodios? Versículos 63 al 65, dice la Escritura: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Dónde estaban los derechos humanos? Brillaban por su ausencia. Se burlaban de Jesús, lo golpearon y hubo silencio de las autoridades. Lo estaban dañando a Jesús sin haber cometido un delito. Pero ¿sabe qué, hermanos? El silencio de los hombres, que esto ocurre hasta el día de hoy, se cometen graves delitos y todos se quedan callados. De los cuales, hermanos, quiero mencionar lo que ocurre con el pueblo de Dios, especialmente con la iglesia perseguida. Son, oiga esto, cientos y miles de hermanos en Cristo en todo el mundo que los están matando. Les tiran fuego a los templos, los torturan. Pero de eso hay mucho silencio. Lo mismo, burla, golpes, torturas, pero hay silencio. Pero ¿sabe qué? Aunque el hombre no diga nada acerca de lo que está haciendo, Jesús lo dejó escrito en su palabra. Lo que se hizo en privado con Cristo, el Espíritu Santo, lo dejó plasmado en su palabra. Y esto lo sabemos a lo largo de los siglos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo sacó a luz ese acto de injusticia, para que nosotros nos demos cuenta que habrá momentos así, que las personas que están cometiendo este tipo de delitos, como saben que es algo que es injusto, se quedan calladas y lo hacen de una forma muy oculta. Pero también, no solamente debemos el abuso de los custodios, sino que el abuso de autoridad de las instancias judiciales. En el versículo 66 al 71, aquí vemos el concilio. ¿Quiénes eran el concilio? Hermanos, El concilio o el Sanedrín, la palabra para concilio en griego es Sanedrín, pero significa lo mismo. Estamos hablando de un Senado, pero a diferencia del Senado de hoy en día que se conoce en algunos países, el Sanedrín, hermano, velaba por la parte legislativa, la ejecutiva y la judicial. En otras palabras, los tres poderes del Estado estaban en manos de 71 hombres, lo que se llamaba el Sanedrín. ¿Quién era el presidente del Sanedrín? Era el sumo sacerdote. ¿Quiénes componían ese sistema? Era la aristocracia y también los sacerdotes, estaban los escribas, que era la representación intelectual de los fariseos. Y habían algunos también saduceos. Pero ahí estaban ellos, en lo que supuestamente se les llamaba a los miembros del Sanedrín, se les llamaba consejeros. Pero en lugar de ser consejeros, eran inquisidores injustos. Dentro de ellos, oiga esto, ya voy a mencionar por qué menciono uno de los nombres de uno de estos hombres, era José de Arimatea, era miembro del Sanedrín. Interesante, ya lo vamos a analizar. Dice aquí la Escritura, el versículo 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, es decir, al Sanedrín, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dímoslo. Y él dijo: si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vemos acá, hermanos, la acción de esa instancia judicial. El Sanedrín podía en un momento dado dar una sentencia, pero tenía que ser corroborada, ratificada por el gobierno romano. Ellos no podían matar a alguien, sino que tenían que ir a una instancia del gobierno romano, representado en ese entonces por Poncio Pilato. Por eso llevaron a Jesús a Poncio Pilato, porque el Sanedrín no podía tomar esa determinación. Entonces vemos acá, vemos los abusos que hubieron de este aparato judicial del Sanedrín, sin haber delito. En primer lugar, al ser desplazados por la verdad y el poder de Dios, ellos se sintieron marginados en su religiosidad. En otras palabras, por envidia. Fíjense bien. Por envidia, el Sanedrín estaban juzgando a Cristo, porque ellos no tenían la sabiduría que tenía Cristo, porque ellos no tenían la palabra que tenía Jesús, porque ellos no tenían el poder que había en Cristo, no podían hacer las obras que Dios hacía a través de Cristo. Y hermano, hoy en día sucede lo mismo. Muchos cometen actos de injusticia en los aparatos judiciales, en toda la tierra y a lo largo de toda la historia, porque no tienen realmente lo que quisieran tener. Por la envidia, muchos han cometido graves errores en esta área, pero también por su decisión predeterminada. Fíjense bien, ya ellos llevaban un prejuicio, por eso que el versículo 67, cuando interrogan a Jesús, ellos no estaban dispuestos a rectificar. Por eso Jesús le dijo: si os digo, no lo creeréis, y si os preguntare algo, no me van a responder. En otras palabras, en buen salvadoreño, habían agarrado llave ellos. Ellos ya iban con un prejuicio, ya iban con una sentencia. No querían básicamente hacer un acto de justicia, sino salirse con la suya. Entonces, qué triste, hermanos, que algunas veces se comete este acto de injusticia porque ya existe una decisión en la cual la persona que está administrando la justicia decide hacerlo así porque así me da la gana hacerlo. Además de eso, la sentencia hacia Cristo sin haber un delito, no aceptaban las evidencias de la verdad por esos mismos prejuicios. Jesús les dijo, en otras palabras, sí, yo soy el Hijo de Dios, y no lo aceptaron. No aceptaron las evidencias. Ellos mismos lo dijeron, hemos oído de su propia boca, pero no lo aceptaron. Una persona que ya tiene ese prejuicio no acepta evidencia de inocencia. Siempre va a ir de acuerdo a lo que quiere. En cuarto lugar, usa el falso testimonio porque sabe que no hay delito. En el capítulo 23, versículo 1 al versículo 2 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mentirosos. Jesús no estaba pervirtiendo la nación. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguien que quiere hacer un acto de injusticia, usa a las personas, las manipula para que den testimonio falso en contra, en este caso, de Cristo. ¿Quiénes son los que usan a testigos falsos? Los que no tienen la verdad. Son los que lo usan. Y vemos aquí que acusaban a Cristo de pervertir la nación y que estaba prohibiendo dar tributo a César. Jesús nunca dijo eso. Al contrario, dad al César lo que es de César, le dijo. En otras palabras, paguen sus impuestos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ellos, hermanos, le dieron vuelta a las palabras de Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo Jesús, siendo Dios hecho carne, fue víctima de la injusticia. Pero además de eso, no solamente usan el falso testimonio, sino que obligan a las instancias superiores a unirse a las falsas evidencias. Cuando llegan donde Pilato, básicamente estaban presionando a una instancia judicial superior a la de ellos para que se uniera en su proyecto. Entonces dice aquí la palabra, entonces Pilato les preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. O sea, la instancia superior que estaba siendo obligada por la muchedumbre y por todo este grupo del Sanedrín y había manipulado a la sociedad, ahora él dice, yo no encuentro ningún delito. Ahora, en otras palabras, le está diciendo, ustedes están cometiendo un acto de injusticia. El mismo Pilato se lo está diciendo. Sin embargo, la presión aumentó. Muchos han cometido actos de injusticia por la presión desde abajo de aquel que quiere hacer actos de injusticia. Y vemos el interés en el caso de por ejemplo, cuando Pilato vio que era de Galilea, pues le habían dicho que había estado él en Galilea, entonces se lo remitió a otra instancia, en este caso fue a Herodes. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si era el hombre, era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquel día también estaba en Jerusalén. Entonces, se da cuenta que una instancia judicial, sabiendo que era inocente, todavía lo remite a otra instancia. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en problemas con la gente. Falta de carácter, falta de honestidad. ¿Por qué se lo remitió a Herodes? Si él ya sabía que era inocente. Entonces algunos lo que hacen es esto, no, yo le tiro la pelota a fulano en el trabajo o en donde sea o en la familia y que otros se encarguen sabiendo que hay inocencia. Pero no solo eso, sino que vemos en el caso de Herodes que Herodes no estaba dispuesto a hacer acto de injusticia, sino que el interés de él era un espectáculo. Porque cuando oye que Jesús se lo estaban mandando, mire lo que pasa en el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Oiga, hermano, parece que esa alegría era para hacer justicia, pero no. porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Es que este hombre había estado acostumbrado a grandes espectáculos, shows, y él quería que Jesús hiciera un show ahí. Qué triste, hermano. Hay gente que lo único que les importa es su imagen de bonachón, que todo es de choto. Entonces, que aquí todo es bueno, aquí con todo me llevo bien. Hermano, qué triste es que hay personas que definitivamente están cayendo en estos graves errores. Lo único que les interesa es su imagen, no lo que es hacer justicia. Y además de eso, hermanos, vemos acá ya en el versículo 12 de este mismo capítulo, y dice: fíjense bien que entre Herodes y Pilato había una enemistad. La Biblia no nos dice por qué se habían peleado, pero igual estamos hablando de instancias de poder romano. Y dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué triste, hermanos, es restaurar las relaciones rotas por medio de la ilegalidad. A un acto ilegal completamente, y eso lo llevó a ¿qué cosa? A hacerse amigos. ¿Cuántos amigos tiene usted por actos ilegales? ¿Por un sobornito? ¿Algunos le llaman ofrenda de amor? ¿Ah? ¿Se han hecho amigos por qué? Por un trabajo que no realmente cobraron lo que no deberían de cobrar, cobraron en exceso, fuera de las cosas que habían presupuestado. Hermano, ¿cuánta gente? Ese tipo de amistades debe de saber usted que son personas que son completamente injustas. Además de eso, llegaron a sentenciar a muerte al inocente por la falta de carácter. Y esto lo vemos en el caso de Poncio Pilato. Versículo 18 de este mismo capítulo 23. Dice aquí la Escritura: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte se ha hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, oiga esto, prevalecieron. Falta de carácter la de Pilato. Sabiendo él que era inocente, pero por la presión de la chusma, no he podido decir otra cosa, hermanos, que crucificaron a Cristo, lo sentenció a muerte. Qué triste. Que por presiones, oiga esto, de los niveles de autoridad, le digo en el nombre de Cristo, usted nunca se preste para estas cosas. Si alguno llega al gobierno, a la empresa privada, a la iglesia, donde sea, no se preste jamás para este tipo de cosas. Porque lo que se siembra, se cosecha. Pregunto, ¿a dónde está Pilato ahora? ¿Y a dónde está mi Cristo? ¿Dónde está José de Arimatea? ¿Y dónde están los otros miembros del Sanedrín? El final, hermanos, viene la hora de la verdad. Porque dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. En otras palabras, todos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Ahí sí, ahí no hay nada de componendas, ahí no, ahí todo Dios lo hace en forma recta. Pero vemos, hermanos, aún todavía, otro acto de hermanos de injusticia en estas instancias es que se trató a Jesús como un criminal ante la sociedad siendo inocente. No solamente se le sentenció, sino que el trato fue de esa manera. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 3. Miqueas 7:3, encontramos aquí una exhortación de la cual es válida para nuestro tiempo también. Miqueas 7:3 dice así: para completar la maldad Con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Oigan esto. Y el juez juzga por recompensa, en otras palabras, por dinero de por medio. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. En otras palabras, en lugar de quitarlo, le dan más espacio de mayores niveles de autoridad. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. El día de tu castigo, dice el Señor, viene. ¿Por qué no se teme hoy en día? Recuerdo una vez yo le pregunté a un joven abogado, estaba saliendo. Entonces yo le digo, si tú sabes que una persona es culpable en todo, ¿tú estás dispuesto a que se declare inocente y al inocente que se le vea como culpable? Tristemente, bajo los conceptos que había sido educado, me dijo, es que ese es mi deber como abogado. ¿De verdad? Le dije, ¿que yo tengo que defenderlo? Sí, pero tienes que defender lo justo, no la injusticia. Entonces, qué triste, hermanos, es que algunos han llegado a ese punto. Por eso lo habla aquí el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 14. De igual manera, el Señor exhorta, hermano, una vez más, a través de su palabra, que todo este tipo de situaciones tienen que ser, hermano, abordadas a la luz de la palabra. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciera obras de impío. Fíjense bien, o sea, se le atribuye, se le imputa acciones injustas al justo. Y hay impíos a quienes acontece como que si hiciera obras de justos. Digo que esto también es vanidad. En el trabajo, en los gobiernos, en las iglesias, en las familias, en todo lugar, se comete esta clase de pecados. Y estos son de los pecados muy pocas veces reconocidos. Y no sabemos que de igual manera tiene consecuencias graves. Por eso que, hermanos, que vemos acá, que quisieron tapar, hermanos, la inocencia de Cristo al hacerlo acompañarse de delincuentes. Usted se preguntará, ¿y por qué crucificaron a Jesús con dos delincuentes? En el capítulo 23, versículo 32, dice aquí la Escritura, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. En otras palabras, dime con quién andas, te diré quién eres. Le ponen dos malhechores a Cristo para que se oculte socialmente la inocencia de Cristo y se le vea igual a los otros malhechores. Qué triste es que algunos, con sus propias palabras, han estado ensuciando la buena reputación de otras personas. Pero le voy a decir una cosa. Que aunque a Jesús quisieron taparle su inocencia, Dios mismo declaró que él era inocente. Hay algunos que van a tratar de ensuciar su testimonio, van a hacer actos de injusticia, van a tratar de quitarle su trabajo, van a tratar de quitarle todo, todo van a arremeter. Pero debe de saber esto, que el último que tiene la palabra es Dios. Y van a tratar de asociarlo con personas que han cometido algunos delitos, algunas acciones. Así, este es igual a esa persona. Entonces vemos que un trato, hermanos, injusto sobre la persona de Cristo. Pero esto nos lleva, entonces, en último lugar, si hay injusticia, Jesús tuvo la injusticia de los religiosos de aquel entonces, la injusticia desde adentro de su pueblo, de su grupo íntimo. Pero también hubo injusticia del sistema judicial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos tener victoria? Y Jesús nos da, a través de su vida, de su testimonio, nos da la respuesta de la victoria de la justicia divina. En primer lugar, tenemos que aprender a entender estas cosas. Porque si yo quiero analizarla a la luz de la lógica humana, causa-efecto, ahí nos vamos a trabar, hermanos, y vamos a empezar entonces a amargarnos y algunas veces algunos han llegado hasta acusar a Dios. No hace mucho escuchaba el testimonio de unos judíos que estuvieron en los guetos allá en Alemania y en Europa, en los centros, más bien los campos de concentración. Fueron torturados. Él era un niño en ese entonces, pero dice que cantaban salmos, oraban, pero Dios no respondió. Entonces, cuando veían que Dios no respondía, según él, entonces se llenaron de amargura contra Dios. Y en ese día, que ya eran ancianos, declarando por televisión, decían: la verdad que Dios no existe. ¿Se da cuenta? Cuando uno quiere analizar los actos de injusticia, causa y efecto, y no a la luz de la providencia de Dios, entonces nos puede apartar aún de la misma fe. Entonces, por eso que es importante entender en los actos de injusticia. Lo primero que tenemos que ver en esa área es que Dios usa la injusticia para cumplir con sus propósitos. Fíjense bien, ahí estaba Judas, estaban los sacerdotes, la guardia del templo, los escribas, los fariseos, todos, los sacerdotes. Entonces vemos acá que Dios, oiga esto, utilizó la injusticia para provocar la justicia de Dios en Cristo Jesús a beneficio suyo y mío y de toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, hermano, la verdad que Dios, yo tengo que entender que aunque me haga un acto de injusticia, yo sé que Dios en su infinita misericordia cambiará eso para bendición nuestra. Jesús, hermano, miren, ellos, hermano, la verdad, ellos creían que estaban, creían lo que estaban haciendo. No, ellos no entendían nada, sino que Dios estaba usando su maldad para traer justicia. No solo eso, eso usted y yo tenemos que entenderlo. Que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted le han quitado su trabajo injustamente, usted ha sido una buena madre, un buen padre, ha sido un buen hijo, ha sido un buen obrero, ha sido bueno, y de repente viene una cosa que lo choca. Hermano, diga: Señor, gracias. Ahora abro mis ojos espirituales y voy a ver, Señor, que en esta tierra, tú, cuando sea el tiempo adecuado, el tiempo oportuno, tú sacarás la justicia a luz, Señor. Y Dios lo va a bendecir. Otra cosa que tenemos que entender es que el ser víctima de la injusticia no significa que hay culpabilidad. No acepte culpa falsa, por favor. Jesús no era culpable y no aceptó la culpa de todo lo que lo acusaban. Por eso miramos en el versículo 28 y 31 de este mismo capítulo que le acusaban a Cristo y empezaban a decir cosas en contra del Señor. Lo injuriaban, lo escarnecían, blasfemaban contra Él. Hermano, el hecho de que usted sea una víctima de un acto de injusto no significa que es culpable. No significa. Por lo tanto, no acepte la culpa falsa. Tercer cosa, la injusticia visitará en alguna medida a cada creyente. Jesús, cuando vio que estas mujeres que lloraban al ver esa injusticia, dice en el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cuántos secos hay acá? Todos. Todos somos árboles secos. Unos 10 días antes del incendio en Valparaíso, nosotros estábamos ahí un día viernes, todo seco aquello. Nos llevaron a ver todas las casas de madera, casas, hermanos, que las había declarado la organización, la ONU, como patrimonio de la humanidad. Casas de madera antiguas, pequeñas, pero de medio millón de dólares, de un millón de dólares. Todo eso hoy en día ha sido barrido. ¿Por qué? Porque había demasiada rastrojo, no había lluvia. Y en el árbol seco, hermanos, lo que Jesús está diciendo es, oiga esto, lo que está diciendo es que si cometieron injusticia con Él, también lo van a hacer con usted y conmigo. ¿Se prepara usted para eso? Lo que pasa es que nosotros queremos que nos traten bien siempre, ¿sí o no? Con unas plumitas, con pañalitas, ay, qué lindo, todos queremos, hermano, ¿y quién le ha dicho eso a usted? Por eso Jesús dijo, más bien lloren por ustedes. Van a decir, bienaventurados los que las estériles, que, hermano, ¿por qué? Porque no van a sufrir y van a decir a los montes caen, en otras palabras, prefiero morir ahorita porque ya no soporto el peso de la injusticia. Es lo que Jesús está diciendo. Hermano, abramos los ojos. El hecho de ser cristiano no significa que somos inmunes ante la injusticia, sino que vamos en algún momento de la vida, en diferentes niveles, en diferentes áreas, habrá actos de injusticia. Pero también la injusticia puede llevar al creyente a la desesperación al no encontrar la causa del sufrimiento. Por eso Jesús dijo, entonces comenzarán a decir, montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque cuando hay un cristiano que no entiende, entonces prefiere morirse. ¿Cuántos últimamente han estado pensando más bien en la muerte? Porque dicen, yo ya no le encuentro salida a mi problema. A lo mejor, estimada esposa, usted habiendo sido buena mujer, fiel, buena madre, buena esposa, de repente su esposo comete un acto de injusticia, se va de la casa. En algunos casos he visto situaciones tan difíciles que le han quitado la casa a la esposa y a los hijos y las han vendido y se la han dado al amante. ¡Qué bárbaros! Te dirá, ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer esto? La lógica no puede asimilar eso, sino que yo tengo que analizarlo a la luz de la justicia de Dios. Que vamos a ser víctimas en algún momento dado, pero espere, porque el final no termina ahí. Dios, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, toda persona que cae en esto, tarde o temprano, va a tener que dar cuentas a Dios. Ahora, ¿qué medidas para no afectar nuestro corazón? ¿Qué medidas tengo que dar? ¿Qué es la medida que Jesús dio, hermano? Primer medida, el perdonar. En el versículo 34, dice aquí la Escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Uno dice, ¿cómo es que no saben lo que hace? Los religiosos, el Sanedrín, estamos hablando de la Asamblea Legislativa unida con el aparato judicial, juntamente con el Ejecutivo, todos ellos, ¿cómo es que están haciendo esto? ¿Cómo es que las instancias superiores no han funcionado, como el caso de Pilato? ¿Cómo es que Judas? ¿Cómo es que Pedro? ¿Cómo es que los demás apóstoles? Hermano, bueno, tantos actos de injusticia. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la medida para que nuestro corazón no se contamine. Perdonar incondicionalmente. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón vale oro, hermano, porque vale la sangre del Cordero de Dios. Su vida es más valiosa que cualquier cosa. Satanás va a tratar de tirarle la cascarita a la injusticia para que se amargue y luego venga el diablo y lo aprisione y usted eche a perder todas las cosas. No permita que la injusticia lo amargue, sino tiene que perdonar así como Cristo nos perdonó a todos. Segunda medida, no aceptar la provocación. En el versículo 35, el pueblo estaba mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, A otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados romanos también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también con ellos sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Se cayó. A los necios no hay que hablarles, hermanos. No solamente perdone, sino no acepte la provocación. Jesús lo estaban provocando y él no abrió, no dijo ninguna palabra. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra. Y todas estas porciones, hermanos, tenemos que aprenderlas a aplicar en nuestra vida. Amós 5, 11 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la, oiga esto, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Jesús cayó. ¿Por qué? Porque él estaba esperando la otra medida, y es cumplir con la misión haciendo misericordia. Vemos en este capítulo 23, versículo 42, las palabras del Señor. Fíjese bien, aún a pesar de tanta injusticia, pero hubo un hombre ahí al lado de la cruz, uno de los ladrones, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aún así, mantenías la misión de la salvación, a pesar de haber sido víctima de injusticia. Entonces Jesús dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame si eso no es hacer misericordia. Oh sí, hermano. No se le olvide, perdone, no acepte la provocación. Tercero, cumpla con la misión haciendo misericordia hasta el final, y también encomendar nuestra vida al Señor. Y eso fue lo que Jesús hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 1, la palabra de Dios nos exhorta y dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que para el justo la muerte es una victoria. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo quiere ver sufrir más, y ahora llega el momento de su graduación. Entonces, si yo llego a entender estas cosas y tomo estas medidas, entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Primero, vamos a tener, hermanos, señales, en este caso del Señor Jesucristo. Vemos las señales de su inocencia. En el versículo, el capítulo 23, siempre del Evangelio de Lucas, en el versículo 44, dice aquí: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Algo, hermanos, insólito. ¿Cómo es posible 3 horas de oscuridad? Eso no fue un eclipse, eso fue una obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esa manifestación? Es porque Dios estaba interviniendo, testificando de la inocencia de Cristo, para que entendieran que aquí había un acto de injusticia. No se preocupe, hermano, Dios sabrá cómo defenderlo a usted en su momento adecuado. No solo eso, sino también vemos en el versículo 50, dice, un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro, oiga, ¿de quién era miembro? Del concilio, de Sanedrín, de los 71 hombres que tenían que tomar decisiones para el beneficio de una nación, varón bueno, oiga esto, y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Cuántos José de Arimatea van a ver aquí? Ya, aunque los que le rodean tomen decisiones injustas, usted como José de Arimatea diga, yo no me presto. Y lo quiero decir, hermanos, con mucha claridad. Vendrán leyes injustas para nuestro país. Como está sucediendo, aunque sean legales, pero injustas. Especialmente, por ejemplo, desvirtuar el matrimonio y la familia. Espero que existan José de Arimatea, aunque una asamblea vote por la legalización del matrimonio homosexual, que existan José de Arimatea que diga, yo no voto, aunque vaya en contra de la voluntad de su propio partido político. Espero que existan José de Arimatea, que no se presten para estas cosas. Pero ahora, solo uno, fíjense bien, no estuvo de acuerdo. ¿Y los 70 dónde están? Estoy seguro que José de Arimatea está con Jesús ahora en día. Porque este mismo hombre le dio su sepulcro al Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios estaba testificando a través de José de Arimatea de su inocencia, pero sobre todo, hermano, por el poder de la resurrección. En el capítulo 24, versículo 3, dice la Escritura: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermano, el mejor testimonio de la inocencia de Cristo fue la resurrección. El Padre lo levantó para darle, hermano, el sello de la inocencia. Y yo le voy a decir esto, hermano. ¿Dónde están los José de Arimatea, legisladores valientes que no están de acuerdo con la injusticia? Hermanos, aquellos que se han considerado dioses, porque de alguna manera así lo han visto. Personas que han tomado la justicia y creen que tienen derecho de poder decidir la muerte o la vida sobre las personas. De poder declarar culpable al inocente y al culpable declararlo inocente, hermano. ¿Qué es la injusticia que se comete hoy en día en nuestros países, en todo el mundo? Vemos, hermano, cómo las cosas están cambiando. Pero quiero decirle que la injusticia es de corta duración, pero la justicia es eterna. La injusticia va a durar unos cuantos meses o semanas o años, pero la justicia de Dios es eterna. Y de esa nadie se va a poder escapar. Hermano, la injusticia servirá de trampolín a la justicia cuando fuere tiempo. Cuando Dios decida, le va a levantar su cabeza. Dios en poco tiempo va a testificar sobre los justos. ¿Sabe cómo? Así como Dios resucitó a Cristo entre los muertos para declarar su inocencia, así viene la hora cuando Dios va a declarar quiénes son los justos en esta tierra. Muchos reclaman que su religión es la verdad. Hermano, la palabra la tiene Dios, y a quienes va a levantar, a los justos, porque a la final trompeta, dice la Biblia, los muertos serán resucitados. Los que hicieron lo malo resucitarán a condenación, mas los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Hermano, viene el momento cuando Dios públicamente va a testificar de quiénes son los justificados. Así como Cristo, Dios lo levantó para declarar su victoria e inocencia. Cuando usted y yo fuimos lavados con la sangre de Cristo, fuimos declarados inocentes, pero eso es algo personal, privado. Pero públicamente Dios va a declarar quiénes son sus hijos. Las leyes romanas de aquel entonces en la adopción, habían dos momentos, el privado, de dos familias que se ponían de acuerdo en una adopción. Pero después, públicamente, las instancias judiciales declaraban que se había adoptado un niño o una niña por esta familia y que la otra persona lo estaba dando en adopción públicamente. Usted y yo hemos sido adoptados privadamente porque Cristo vino a morar a nuestro corazón cuando nos limpió con su sangre. Pero esa adopción privada va a ser testificada públicamente por medio de la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero quiero y termino con este versículo de la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, viene la hora cuando todos los que han cometido actos de injusticia se van a enfrentar a este lugar. Del capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué significa grandes y pequeños? Bueno, los grandes, los que estuvieron en autoridad, los pequeños que no la tuvieron. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el libro donde están inscritos los que han sido justificados con la sangre del Cordero de Dios. Pero hay de aquellos que cometieron injusticias. Hermanos, ¿por qué he querido tocar este punto? Porque es uno de los pecados que muy pocas veces se menciona. Se habla del robo, el asesinato, del adulterio, de la estafa, de otros pecados. Pero de actos de injusticia, algunos creen que van a salir ilesos. No es cierto. Los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Es tiempo entonces de que entendamos que la iglesia, todo cristiano, como Jesús, pasó por actos de injusticia. Usted y yo lo vamos a pasar, pero podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. Oremos, Señor, estamos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, buen pastor, que tú hagas un milagro, que traigas, Señor, al corazón fortaleza, especialmente aquellos que están sufriendo injusticia, Señor, que se miran afectados, Señor, con tantas cosas, que les duele lo más íntimo de su ser. Señor, pedimos que tú les ayudes. Señor, todos tarde o temprano vamos a tener que pasar momentos como este. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender y tomar las medidas correctas para no decaer en la fe. Gracias, Señor, porque no solamente hemos sido llamados a la salvación, sino a sufrir juntamente contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y tú has de cambiar la injusticia en justicia, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Vamos en este momento a participar de los elementos de la cena del Señor. Todas las personas que han sido asignadas, pasen por favor y pueden participar de la Santa Cena. Todos aquellos que han nacido de nuevo y han pasado por las aguas bautismales.